Acompañados de un café, comienza esta hora de reflexiones y orientaciones espirituales de la comunidad universitaria. Ven y tómate con nosotros el último café.
Amigos oyentes de Un Minuto Radio, bienvenidos al Último Café. En esta ocasión vamos a conversar con un queridísimo amigo, no solamente de la casa, o sea, de la universidad, sino de la emisora, que es el profesor Óscar Useche. Bienvenido, profesor.
Es un gusto de nuevo estar en este programa que ha sido siempre de una gran acogida para las charlas conmigo.
Muchísimas gracias. Bueno, un año de andar encerrados, un año de ver los desarrollos tecnológicos en el campo de la medicina, un año que nos ha puesto en jaque a todos, que nos ha puesto a pensar a muchos, pero también a una inmensa mayoría de personas que los ha puesto a luchar para no morirse, de física hambre, de físicas necesidades, aunque ciertamente en todo el mundo se han volcado organizaciones y hasta el mismo Estado en tratar de ayudar a la gente. Lo que pasa es que muchas veces los canales no son lo suficientemente ágiles para que esto pueda llegar a las personas. Un año donde los seres humanos nos hemos visto con nuestra propia realidad. Es más, un año que nos ha demostrado que en el caso colombiano, la pobreza era más grande de lo que pensábamos.
Así es, Carlos. La pandemia ha mostrado una radiografía todavía más detallada del tipo de sistema social, político, económico, y cómo, a pesar de los grandes poderes que se han desplegado en ese sistema, de la enorme potencia tecnológica, científica y, por supuesto, económica de algunas potencias en algunos territorios, pues esta humanidad, primero, no estaba consciente, por lo menos no a ese grado que hemos logrado con la pandemia, a la que yo llamo acontecimiento pandémico, porque no había la conciencia suficiente de cómo la manera en que vivimos, en que producimos, en que consumimos, pues está llevando al planeta a unos límites que están precisamente ligados con la aparición de pandemias como la del COVID-19. No es la primera ni será la última, porque hemos ido arrinconando a otras especies vivas, cuando no extinguiéndolas, nos hemos ido entremetiendo en su hábitat. Y de ahí se deriva una nueva relación entre el humano y el animal, entre el humano y el virus, nos trae consecuencias como estas. Entonces, no éramos suficientemente conscientes de esto, pero tampoco éramos suficientemente conscientes de la vulnerabilidad que tenemos en esta forma de vida superurbanizada, hiperurbanizada, para resistir a un embate tan masivo, global, generalizado como es el del COVID-19.
Hay una novelista de la India, Arundhati Roy, que nos dice que decididamente es algo más que un virus. Nos ofrece la oportunidad de repensar la máquina del fin del mundo que hemos fabricado. Nada sería peor que un retorno a la normalidad. Históricamente, las pandemias han obligado a los humanos a romper con el pasado y a imaginar el mundo de una manera distinta. Esta vez no es diferente. Es un portal, la entrada que media entre el mundo y el siguiente. Estas palabras de esta escritora toman un tema muy importante, que es la máquina de muerte que hemos fabricado. Y creo que este sistema en el que nos hemos montado realmente es eso. Es un sistema de muerte, no solamente de las personas, sino sobre todo del planeta mismo. Creo que este tiempo en que una cosa tan minúscula nos ha puesto en jaque, creo que nos ha dado esa posibilidad de repensarnos. Quizás algunos definitivamente quieran volver a esa realidad anterior al virus.
Carlos, pues es que este es el problema central de lo que los académicos llamamos la subjetividad humana, que ha estado definida y, digamos así, ligada a la manera como vivimos en comunidad, lo que también podríamos llamar la las formas comunes o formas de comunalidad que nos hemos dado, el tipo de vínculos, las subjetividades y los encuentros que nos proponemos y que son en medio de los cuales desarrollamos nuestra experimentación del modo de existir, del modo de vivir. Entonces eso no es de poca monta, porque pues hay unas subjetividades hegemónicas que se impusieron como, por ejemplo, llevarnos a esos extremos del consumo casi que obsceno en el que se encuentran nuestras sociedades, y sobre todo a seguir considerando una separación, una escisión entre el humano, que se considera pues un ser excepcional e irrepetible, y el resto de formas de vida, de tal manera que estaríamos hechos, según esa subjetividad, para dominar la naturaleza y dominar pues todas las demás formas de existencia. Eso nos está llevando a un abismo sin cuento, porque en muy pocos años, si los vemos en la perspectiva de la existencia de la vida en la Tierra, es decir, la existencia de la biosfera, de este organismo vivo prodigioso que es el planeta y que está interconectado en todas sus formas de vida, y las formas inertes también están en conexión absoluta. Y al pretender esa separación, al usar el resto de las formas de vida solo como una manera de tener rentabilidad en el corto plazo, que es a lo que ha llegado este sistema capitalista en su forma extrema neoliberal, pues hemos ido arrasando con el entorno, nos hemos ido creando nuestra propia trampa, a tal punto de que, como bien hemos comentado, pues pareciera que la especie humana ha logrado algo que no se había conseguido sino por fuerzas naturales, telúricas, profundas, que es una nueva era que algunos llaman el antropoceno, es decir, una era creada por los humanos a costa de las demás formas de vida y sobre todo desplegando una fiereza de dominación sobre ese organismo enorme y vital que es el planeta o la biosfera.
Este tema del antropoceno comienza realmente por allá en el año 2000, cuando se estaba celebrando un congreso internacional en Cuernavaca, en México. Y allí llegaron una serie de científicos a exponer esto del antropoceno, porque para los geólogos pues no es tan claro. Finalmente los geólogos están buscando referencias como, por ejemplo, la piedrita esa que nos llegó del cielo y que acabó con los dinosaurios, ¿no? El asteroide. Y aquí, en cambio, el antropoceno funciona de una manera muy distinta. Es más, algunos dicen que esto comienza realmente cuando aparece el Homo sapiens sobre la Tierra, porque finalmente el Homo sapiens arrasa con las otras posibilidades de vida humana, los arrasa finalmente. Pero en la medida en que el hombre empieza a cultivar la Tierra, que hace todo el proceso de cacería, todo ese tipo de cosas, empieza a modificar la vida sobre el planeta. Es más, en algunos textos se habla de una gran cantidad de especies que fueron extinguidas, absolutamente extinguidas, aún antes de llegar a las revoluciones industriales como tales. Y sí que menos pues considerar nuestro tiempo. Realmente algunas personas dicen que el antropoceno no solamente es el fin de la naturaleza, como la conocemos, sino también de la especie humana. Y estamos sobre eso.
Eso es una visión que parece apocalíptica, pero que día a día parece comprobarse, ¿no? Esto que genéricamente llamamos el cambio climático es justamente una expresión de la manera como ha intervenido el humano en la transformación de las condiciones de vida naturales, casi que creando una nueva era geológica al cambiar el paisaje, al cambiar las formas en que fluyen los ríos, la manera como hemos agotado en tan pocos años la riqueza enorme y también prodigiosa del mar, por ejemplo, en cuanto hemos envenenado el aire y destruido las selvas que nos daban soporte justamente para controlar los cambios de las corrientes de aire, de las corrientes marinas y demás, y que nos está llevando pues a que se encadenen sucesos trágicos y desastrosos como los que estamos viendo hoy con la pandemia, pero que además pueden verificarse con un incremento de la fiereza de los huracanes, por ejemplo, del azote de nuestras islas del archipiélago de San Andrés y Providencia y Santa Catalina, por un huracán que, pues por lo menos en la historia escrita y narrada, no se había visto antes de una escala 5 en esas mediciones tremendas que hay de los huracanes. Las sequías, las inundaciones, es decir, un cambio completo de los ciclos naturales que eran ciclos de larga duración y que fueron sometidos a los ciclos cortos de explotación del capital que busca una reproducción muy rápida, que no tiene en cuenta para nada estos ciclos. Entonces hay un conflicto desde ese punto de vista que es lo que está llevando a una transformación del tamaño que enfrentamos y que cada vez se acerca más el llamado reloj del fin del mundo, se acerca más a seguramente la extinción de la especie humana, porque no es que el planeta vaya a explotar en mil pedazos, pues, ¿no? Y seguramente otras formas de vida se regenerarán.
Hay un detalle ahí, ¿no? Tuvimos los incendios de la Amazonía, pero se nos están olvidando los incendios allá en el sur de la Patagonia, lo cual es gravísimo porque es parte del agua que sube. Bueno, fíjese que hay un estudioso, Erle Ellis, que dice que desde un punto de vista filosófico, la naturaleza es ahora naturaleza humana. No hay naturaleza salvaje en ninguna parte, solo ecosistemas en diferentes estados de interacción humana que difieren entre sí en su grado de humanidad o naturalidad. Creo que esto que nos dice este filósofo es bastante serio, porque muchas veces soñamos con esa naturaleza hermosa, verde, salvaje, pero en la realidad ya no existe. La presencia humana ha sido tan drástica en el planeta que ya difícilmente encontramos algún ecosistema absolutamente impoluto. Creo que ya no existe ninguno. Es más, ni siquiera en los polos, ¿no?
No, pues el derretimiento aceleradísimo de los polos, de los grandes hielos, que eran también una forma de controlar las temperaturas y sobre todo de mantener bajo esa masa de hielo en ambos polos unos gases que el movimiento de la Tierra y el desarrollo de la Tierra ha ido generando y que al resquebrajarse están también saliendo aceleradamente y ayudan a contaminar la atmósfera, a romper la capa de ozono, a permitir que los rayos del sol ya no tengan un efecto reflejo, un efecto espejo sobre esa enorme masa de hielo, de tal manera que llegan directamente a la Tierra. Y lo que es más complejo, Carlos, de todo esto, es que hay un orden natural que la biosfera expresa de distintas maneras. Es una forma de organización del sistema ecológico que, insisto, no es que haya unas formas de vida que habitaron la Tierra, sino que es que la Tierra es una forma de vida que conecta, y justamente ese es su papel. Por eso la teoría Gaia de Lovelock, la gran Gaia no es otra cosa que la capacidad de conexión, de intercambio entre todas estas magníficas y diversas formas de especie, porque la vida es eso, una diversidad permanente. Entonces, lo que la ciencia tiene el reto hoy y tiene que estar ligado con decisiones éticas y políticas es examinar si ese orden natural, digamos, que había configurado la biosfera y que hemos alterado hasta el punto de que se vaya soportando esa teoría del antropoceno, de esa nueva era geológica, lo que hay que descubrir es qué otros órdenes, digamos, subterráneos están gestándose, porque este es un organismo en permanente dinámica y transformación. Hay teorías de la física y de la química, por ejemplo, la de este sabio Ilya Prigogine, que estudiando la situación de la materia, pues resume todo eso junto con otros teóricos en lo que se conoce como la teoría del caos. Quiere decir que ante un caos como el que hemos generado con esta intervención masiva del modo de ser del capitalismo y de otras maneras de producción tan destructivas, ese caos que estamos viendo y que se ve en la superficie es muy probable, o así lo ha demostrado la investigación científica, que existen otros órdenes en movimiento que hoy no son dominantes, pero que podrían emerger. Este modo caótico en el que estamos implicados tiene la particularidad de ser movimiento de altísima entropía. Quiere decir eso, desperdicio de energía por esa ansia de usar, por ejemplo, combustibles fósiles para una energía inmediata o estas tecnologías que en general, aplicadas por ejemplo a la agricultura o a la industria, son altamente entrópicas. Entonces, entre más nos alejamos del uso de la energía de entropía cercana a cero, que es la energía del sol, que era la que usaban nuestros primeros humanos, y nos acercamos a esas formas de desperdicio energético, de hurgar en los subterráneos de la Tierra para sacarle toda su vitalidad energética y ponerla al servicio del automóvil o del avión o de cualquier cosa de estas, eso genera una cada vez mayor entropía. Lo que dice Ilya Prigogine es que la materia, en este caso pues la vida de la Tierra, del planeta, va tendiendo unas especies de puentes que él llama estructuras disipativas, que hacen que los nuevos órdenes de la materia vayan emergiendo y eviten que sea todo el sistema absorbido por la entropía. Eso puede estar ocurriendo. Eso es de evoluciones de miles de años. Lo que Ilya Prigogine esperaba es que esa misma visión tuviéramos los humanos en las formas sociales, y nos hemos dado cuenta que este sistema absurdo que estamos teniendo de consumo y producción altamente entrópica, si no seríamos capaces de que nuevos órdenes que están en el sustrato de la sociedad, pero que están dándose porque la gente resiste, la vida resiste, no encontrarán esos puentes o estructuras disipativas para que en este caos enorme puedan emerger nuevos órdenes, esta vez más comprensivos de esa empatía entre las formas de vida, y que sean, por supuesto, mucho más compasivos, puedan combatir la miseria, acabar con las guerras, etc. Esa es como otra mirada de lo que está ocurriendo, Carlos.
Cada generación tiene su experiencia de vida, ¿no? Y nosotros, pues, tú y yo como generación, estamos más o menos cercanos, pues nunca tuvimos una situación como esta. Nosotros somos el producto de las guerras, nosotros somos el producto de las revoluciones, algunas exitosas, otras bastante fracasadas. En fin, fue una lucha permanente. Y vivimos dentro de esa dinámica del consumo, que el éxito de la vida era tener cosas, tener títulos, tener que mostrar. Pero creo que esta generación de jóvenes, personitas como Greta Thunberg, pues ponen en jaque toda esa historia nuestra. Y creo que este tiempo de pandemia, en la que nos hemos encontrado en familia, en la que los chicos se están dando cuenta en que la vida no es así como nosotros mismos se la habíamos pintado, o como ellos creían, o como nosotros creemos que ellos creen, realmente va a poner en jaque muchas cosas del Estado y va a poner en jaque muchos temas de la economía. Creo que los chicos de hoy, esta generación de adolescentes, de jovencitos, creo que son más conscientes sobre el tema planetario de lo que fuimos nosotros en su momento.
Pues hay una tensión permanente en estas nuevas generaciones, ¿no? Porque de un lado, la mayoría, una buena cantidad de esta niñez y juventud que emerge, pues también está atravesada por estos dispositivos que crean sujetos del consumo, que están pegados de las pantallas 24 horas, que, en fin, transitan por una especie de indiferencia suicida que han heredado de este sistema educativo y de esta manera como nos relacionamos entre nosotros y nosotras y nos relacionamos con la naturaleza. Entonces, el optimismo frente a la juventud tiene que tener un punto de partida, digámoslo así, realista, que hay un gran adormecimiento de la sociedad, incluso de nuestros jóvenes, pero que en su seno hay una potencia de transformación enorme y que en la medida en que grupos de estos jóvenes empiecen a tomar la manija para impulsar cambios profundos y radicales, ya muchos de ellos y ellas se están dando cuenta que lo que han heredado es terrible. Quizás ellos sean la última generación o de las últimas generaciones que puedan hacer un golpe de timón, un cambio radical para que, por ejemplo, esas manillas del reloj del fin del mundo no sigan tan aceleradas y podamos empezar procesos de reversión de ese tipo de fenómenos que estamos generando. Eso depende mucho de que la conciencia planetaria empiece a ser guiada por experimentaciones como las que mencionas, la Greta Thunberg, por ejemplo, esta chiquilla que empezó una huelga por el clima, se plantaban frente a los colegios en esos países nórdicos de donde provienen, a decir, ¿y para qué nos metemos a la escuela en este momento si esto se está desacabando? Tenemos que salir a las calles, tenemos que movilizar la sociedad. Y conmovió, ¿no? El mensaje de Greta conmovió, pudo encontrarse con el Papa, pudo ir a la Asamblea General de las Naciones Unidas, a la OCDE, a cantarle la tabla a los grandes poderes que ahora, de manera hipócrita, dicen, pues sí, hay que dedicar algo de recursos a esto del cambio climático, a detener el cambio climático, y a ver cómo hacemos, sobre todo, una inversión de capital que pueda ser redituable, que podamos recuperar. Y Greta les dijo, no sean hipócritas, ¿no? Esto no es de ese tamaño, a ustedes ya no les creemos, ¿no? Entonces hay una corriente, por supuesto, que tiene que luchar contra la inercia que la misma subjetividad de la sociedad hegemónica pues crea en muchos jóvenes, ¿no? Que los paraliza también. Y bueno, en eso los educadores tenemos un papel también gigantesco y los medios de comunicación, ¿no?
Sí.
No adaptarnos a esos discursos y a esas lógicas tan temerarias.
Ahora bien, este tiempo también ha tenido cosas muy particulares. Se dio en la coyuntura del cambio de gobierno en los Estados Unidos. Y en esta época de pandemia y un poquito antes, existía una serie de discursos muy duros donde se especificaba el poder lo tengo yo y pare de contar y por encima de lo que sea. Pues resulta que el virus también le demostró a los políticos que no es tan cierto. Se dio el cambio en los Estados Unidos, pero también en otras latitudes. Y se les dijo a los políticos y también a los grandes economistas que la situación no era tan fácil y que no la tenían toda ganada. Creo que esto fue también otra, yo diría, bonita lección sobre este tema del COVID en estos tiempos.
Yo creo que lo que ha ocurrido este año es tremendo, es de una capacidad de hacer temblar los sistemas sociales como pocos acontecimientos anteriores. Por eso algunos preferimos llamar a la pandemia, no verla como un virus, un bicho que está por ahí circulando y que del cual saldremos apenas estemos todos vacunados, porque no va a ser así. Y si salimos del COVID-19, se están gestando quién sabe cuántos otros virus en esta relación incestuosa y maligna que hemos tenido con los espacios de otras formas de vida, invadiéndolos y pisoteándolos. La misma expresión del virus no es otra cosa que un contacto, una combinación del murciélago y el humano que crean una nueva situación, una situación inédita. Pero como ese, hay millones de virus potenciales. Este, habíamos dicho, no es la primera ni la última pandemia, y ya veíamos que algunas lo que habían ocurrido es que no habían podido volverse tan globales como la del COVID, que circuló mucho más fácil. Pero, por ejemplo, el ébola es un virus terrible que ha quedado un poco encapsulado en África, pero que es una amenaza latente, ¿no? El SARS anterior al coronavirus, la fiebre porcina, en fin, hemos estado cerca de esto hasta que explotó. Entonces no sabemos qué viene, qué más viene, ¿no? Entonces las transformaciones que están ocurriendo le han dicho a los grandes poderes del capital, bueno, un minúsculo microscópico elemento viral como es este, pudo paralizar la economía capitalista durante un año, ¿sí? Y frente a eso, pues no hay apelación, ¿no? Sin la vacuna, sin el antivirus, cada que los capitales jalonan para que se abra, como dicen ellos, la economía, hay un nuevo pico de la pandemia y hay que cerrar otra vez, ¿no? Entonces, el impacto económico de esto es impresionante. Grandes poderes en ciertas áreas de la economía van a salir muy golpeados, así como, desafortunadamente, por el tipo de organización de la economía y de la política que hay, que favorece siempre a los grandes monopolios, pues algunos están saliendo muy fortalecidos, ¿no? Hay que ver, pues, lo que todas estas tecnológicas han hecho, las mismas farmacéuticas, cómo se han enriquecido, y los bancos, ¿no? Los bancos que siempre están detrás de todo esto. Entonces, el gran anuncio, la gran amenaza que el virus ha señalado es, si se sigue en esta forma de producción, en esta forma de consumo, pero además, si se profundiza la desigualdad como ocurrió durante el virus, porque no a todos nos dio igual el virus, todos podemos morir igual, pero la gente más vulnerable ha salido más perjudicada, más golpeada, y va a salir de esta crisis en una miseria enorme. Algunos capitalistas un poco más avisados, como los norteamericanos, que por fin pues colocan en el poder a alguien un poco más sensato, a este señor Biden, que le apuesta a una reactivación por la vía de la ampliación o el rescate de la demanda agregada, con estos grandes apoyos que se va a dar a las personas para que puedan consumir. Esa es una apuesta que se inventó hace mucho rato, que sí rompe la lógica neoliberal de pretender que solo hay que apoyar a los grandes empresarios y que el resto, como sucede en nuestras tierras, el resto es secundario. No, ellos entienden, y hay una teoría económica, que es la teoría de Keynes, que soporta eso, de que lo que se trata en una crisis tan grave como la que hay es reactivar la demanda, o sea, la posibilidad de consumo a toda costa. En este caso lo están haciendo con una inversión directa del Estado, apoyado en las reservas o en la capacidad de endeudamiento de los gobiernos centrales, para que cada ciudadano o ciudadana norteamericana tengan un cheque disponible para hacer de nuevo sus compras y reactivar empresas que estaban ya quebrando, o algunas se habían quebrado. Pero eso no elimina el elemento de inequidad, de desigualdad que hay, porque como decíamos, a la vez están fortaleciendo unos pocos capitalistas que concentran más y más capitales,
sí,
a costa incluso de otros capitalistas, pero sobre todo de la gente común y corriente.
Ahí hay un aspecto muy interesante, y es que esta realidad norteamericana pues se está replicando en todas partes. Todos los estados, todos los gobiernos están buscando empréstitos para poder sobreaguar la situación. Pero es igual, es decir, si uno lo mira con la economía de la casa, pues en un comienzo nos gastamos los ahorros y ahora estamos buscando plata aquí y allá, y de golpe uno se encuentra con un gota a gota, y entonces la situación va a ser muy complicada para todo el mundo, no solamente para Colombia, para mi vecino, no, para todo el mundo.
Correcto, y además que pues la potencia económica diferenciada de los países hace que mientras unos puedan apostarle, si toman la decisión política, como parece ser, por ejemplo, en los Estados Unidos, apostarle a crear algo parecido a una renta básica universal, que así es como va a funcionar las ayudas en esta era de Biden. Es decir, todo el mundo va a recibir un cheque, en principio cercano a los $2,000, y que se pretende ampliar hasta que cada familia pueda tener más o menos $6,000. Eso es una renta básica universal. No resuelve el problema de la pobreza, ni mucho menos, sino que reactiva la economía. Una vez reactivada la economía, puede pensarse en ampliar el empleo, que está desastroso en todas partes. Y todo esto en la lógica capitalista. ¿Cuál es el problema? Que la gente, estas políticas aspiran a volver a la normalidad que tú mencionabas antes, cosa a la que no vamos a poder retornar, a volver a agarrar el carro, a quemar combustible, a volver a llenar los centros comerciales y a volver a llenar de turistas las playas y las montañas, el turismo depredador que sí, tanto daño ha hecho.
Y hasta la misma forma de trabajar, ¿no?
Correcto, sí. Y en esto hay que tener en cuenta, bueno, hay toda esta este confinamiento ha dado para muchas discusiones y estudios, especialmente desde la filosofía, nos sirven mucho. He mencionado en varias ocasiones, en otras charlas que hemos tenido aquí en este mismo programa con Carlos, la hipótesis que va tomando fuerza de la filósofa belga Rosy Braidotti, que habla de que no solo estamos ingresando al antropoceno en el sentido ecológico del que estábamos hablando, sino que estamos también entrando a un momento en que pasamos del antropocentrismo, que fue la base del humanismo, del Renacimiento, que retomó la Ilustración, a un poshumanismo. Estamos frente a un reto poshumano, dice ella, y lo argumenta en dos sentidos. Uno, en el sentido en que lo humano está vinculando, en primer lugar, de una manera muy perversa, se está revinculando con el mundo natural para dominarlo, pero también la sensación de muchos sectores, sobre todo de los ecologistas, de que hacemos parte integral de esa naturaleza. Entonces, como un reintegrarse a la tierra, un reintegrarse al mundo natural. Esa sería una de las dimensiones. Pero la otra que no hay que desatender es la manera como el humano se está vinculando con la tecnología. Y cómo ese asunto que habían tratado, sobre todo desde la literatura, desde las novelas, del mundo cyborg, está empezando a emerger también, ¿no? Y eso es una combinación distinta de lo humano con el mundo tecnológico, con los minerales, con los metales y sobre todo con el silicio, ¿no? Que es todo esto que nos da la tecnología de la informática y de las comunicaciones, que a veces, cada vez estamos más cerca de estar llenos de extensiones tecnológicas, pero que también van dirigidas al interior de los cuerpos y que muy pronto, como ya se está experimentando, tendremos chips y otras formas internas, ya no externas, internas al cuerpo humano para potenciar sus capacidades productivas o mentales o de la lengua, que eso también está planteando una nueva situación, ¿no? Sí. Lo que ella llama lo poshumano.
Hay otra circunstancia frente a esto, y es que el equilibrio del mundo está cambiando. Precisamente esta realidad económica nos está mostrando un grupo que no le ha ido tan mal, que por lo menos han podido sobreaguar muchísimo mejor, que es China, por ejemplo. Y otro grupo que es muy interesante, que son los duros de los Bitcoin, que tampoco les ha ido tan mal. Es más, la banca en general ya los está mirando como una posibilidad. Es decir, la economía va a cambiar un poco en ese sentido, pero también la balanza del mundo. China está saliendo bastante bien librada de toda esta situación.
Sí, ya hablando de la geopolítica, pues lo que la pandemia consigue también es profundizar la pérdida de la hegemonía norteamericana, que ya venía en picada, y que gobiernos como el de Donald Trump pues contribuyeron a hacer aún más honda, ¿no?
Sí.
La hegemonía norteamericana ya no es una hegemonía absoluta, excepto que todavía en el campo militar sigue siendo una potencia imbatible, ¿no? Por toda la inversión que han hecho en tecnología de guerra.
Sí.
Y sin embargo, pues no ha podido ganar ninguna guerra Estados Unidos desde la Segunda Guerra Mundial, ¿no?
De todas las guerras que ha armado, ¿no? Entre otras cosas.
De todas las guerras que él mismo ha armado, ¿no? Sí. Fíjense que en este momento, mientras aquí se condena como un pecado capital cualquier negociación con grupos armados, como fue la que se hizo con las FARC, y pues sigue estando al borde del naufragio justamente por las tendencias que condenan cualquier negociación con lo que genéricamente se ha llamado el terrorismo, los Estados Unidos, en ese palidecer de su hegemonía, ha tenido que sentarse a negociar en Afganistán, donde perdió la guerra, con los talibanes, ha tenido que sentarse a negociar en Irak con facciones que impidan por lo menos el resurgimiento del Estado Islámico, ha tenido incluso que medrar y ha estado ahí muy a la expectativa de lo que Francisco, nuestro Papa sabio, pueda hacer allá, sí, en esa zona, ¿no? Con este último, sí, viaje, sí, que hizo, por ejemplo, a Irak. Entonces cambia el panorama. Es posible que surja la nueva hegemonía china, pero la hegemonía china tiene muchos problemas. Es quizá el país más contaminante del mundo. Están apenas empezando a tomar medidas frente a esto. Es una muestra de cómo el capitalismo más bravo se puede mezclar con el autoritarismo gobernado por una ideología. Y bueno, tiene puntos tan flacos como el de Hong Kong, y una serie de minorías que están al interior del territorio chino, y su potencia militar todavía es muy precaria frente al enorme poderío norteamericano, ¿no? Se cuenta, por ejemplo, en términos del poder naval, la cantidad de portaaviones que tiene Estados Unidos pues es incomparable, y eso es una ciudadela de guerra pues imbatible, ¿no? Está la amenaza nuclear por todos los lados. Pero en cuanto a la capacidad de aplicar la tecnología china a la producción a bajo costo, eso ya tomó ventaja y empieza a tomarla también con el desarrollo, el despliegue de nuevas estrategias de alianzas comerciales que rompen la idea de los bloques económicos que creó Occidente con la Ruta de la Seda, por ejemplo, ¿no? Que enlaza, pues, siguiendo la vieja tradición, todo el Oriente y se convierte en una punta de lanza comercial hacia Occidente. Entonces, en eso la desventaja norteamericana es máxima, sobre todo porque perdió 4 años valiosos en que Trump, con su discurso de América primero, entonces encerró, debilitó las alianzas con Europa, peleó con todo Oriente y demás. Y fuera de esto, no supo gestionar la pandemia. El país con más muertos, más contaminados, su economía semicerrada, mientras que China, donde nació el virus, logró controlar eso muy rápido y es la única gran potencia que creció el año pasado, 3.7% de su economía. Entonces, es ahí donde se empiezan a ver los desequilibrios. Ahora hay otras potencias en juego, ¿no? El caso ruso, los estados medios como Turquía, la Unión Europea, con su ruptura con Inglaterra y el Brexit. Sí. Entonces, es un panorama muy complicado también para las grandes potencias capitalistas en ese terreno geopolítico.
Sí, y el tema del Bitcoin, ¿no? Que, pues, ¿quién iba a pensar que iba a llegar a semejantes cifras de dólares por Bitcoins, que son realmente aterradoras? Nadie apostaba a eso. Hasta el punto que grandes empresarios como el dueño de Tesla, pues, es una inversión gigantesca en estas monedas digitales.
Sí, las monedas virtuales que nacieron como una especie de juego financiero, como una apuesta, esas que son como botellas que se lanzan al mar,
sí.
Pero claro, atadas a una estrategia que pues nadie creía que pudiera retar, porque es que eso es lo que está ocurriendo, es un reto al sistema bancario y financiero convencional, y se hace desde la tecnología, ¿no?
Sí.
Una construcción, un algoritmo limitado, y ya al poner límite, que es lo que no habían hecho los bancos,
sí.
Se debilitaban los límites que el Banco Central siempre ponía a la circulación monetaria. Ese algoritmo, que tiene un número determinado y imposible de ampliar, con el que nació el Bitcoin, que es la primera moneda digital, es un juego en el que entonces su principal activo es la escasez.
Sí.
Como está limitado el número y no hay un banco que pueda emitir y volver a decir, no, ahora vamos a ampliar el número de bitcoins en circulación, ¿no? Como si lo puede hacer un banco central.
Claro. Con la maquinita de imprimir billetes. De
imprimir billetes. Entonces, la escasez es la que dispara esto, sobre todo cuando la debilidad del sistema financiero, en el sentido sobre todo de su futuro, empieza a trasladar capitales hacia allá. Entonces, pues obviamente, una demanda enorme de esos grandes capitales que viran, tratan de salirse del sistema bancario convencional, entonces hace que se dispare hasta $62,000 el precio de un Bitcoin. Eso no quiere decir que la banca ya esté naufragando. La misma banca sin duda va a hacer una maniobra rápida, ya lo está haciendo.
Ya lo está haciendo.
Para empezar a adaptarse a eso y absorber el Bitcoin, o dejar que sea absorbida por el Bitcoin y por la moneda virtual, que es una moneda rarísima, ¿no? Es una moneda sin banco, no tiene oficina, sí. Nadie le responde a uno. Ahí hay un capitalista de estos que invirtió y se le olvidó la clave.
La clave, y perdió un montón de dinero.
Perdió $200 millones.
Sí. Para nosotros, o por lo menos para mí, sería un inconveniente gravísimo, porque a mí siempre se me olvidan los dichos, esas claves. Es terrible.
El tipo no anotó la clave por ningún lado y ahora está pagando a los hackers para que le logre
y no se
devolverla.
Sí, no se puede. Este año de la pandemia ha sido un mundo aleccionador. Y lo más interesante de todo esto es que nos demuestra la pobreza humana, la pobreza económica en la que estábamos viviendo, no solamente como país, sino en el mundo entero. Porque en el fondo es un mundo de un egoísmo terrible. Claro, hay gente que hace unas obras absolutamente espectaculares, de una humanidad, de una generosidad impresionante. Pero el sistema en general, nos muestra unos dientes bastante feos. Y lo pudimos ver ahora. Países que compraron una cantidad extraordinaria de vacunas que triplican la población de su país. Mientras que otros países, como en el sector de África y algunos de Asia, y aún en nuestra América, pues no tienen todavía la posibilidad ni siquiera de una vacuna, ¿no?
Yo creo que ese punto de el crecimiento de la pobreza, la vulnerabilidad de la gente es pavoroso y va a ser uno de los puntos de inflexión también de las transformaciones. Si todo ese empobrecimiento y esa injusticia se transforma en resistencia, en organización, en reivindicación de sectores que están francamente pues en estado de hambre, ¿no?
Sí.
Las últimas estadísticas dicen que ya hay cerca de un 20% de familias que no tienen sino una comida al día. O sea, están al borde
de la miseria.
Entonces eso tiene que mover los vínculos, las solidaridades, en un momento en que el miedo que generó la pandemia y el manejo de excepción, de estado de excepción que hizo, que hicieron en todas las partes del mundo los estados, es decir, tratar esto con restricciones de los derechos, con no circulación libre, sanciones y cierres de sectores enteros de la sociedad y de la economía. Eso de aquí vamos a salir en unas condiciones aumentadas. Ya nosotros éramos un país de una inequidad suprema, máximo grado Gini en América Latina después de Brasil y Honduras, y nos vamos a aproximar ahora a una situación terrible, además porque la corrupción, que es el otro cáncer, pues está comiendo todos esos recursos, porque este Estado sí ha invertido una cantidad enorme de recursos, más de 100 billones de pesos que no se ven por ningún lado pues con claridad.
Sí, muchos se quedaron en los bancos, ¿no? Bueno, creo que bien valdría la pena aquí hacerle publicidad, si cabe el término, al Papa Francisco y su libro Soñemos Juntos, el camino a un futuro mejor. Yo se lo recomiendo mucho, que si lo pueden comprar, pues qué rico tenerlo en físico, pues a mí me encantan los libros en físico, pero lo contrario, lo puede conseguir en PDF ahí en la red. Bien vale la pena leerlo porque nos da algunas líneas de vida y sobre todo del cambio que necesitamos hacer para lograr tener una vida muchísimo mejor todos, no unos cuantos, sino todos. Y que este embate de la naturaleza realmente pues sea un llamado de atención muy fuerte a todos, absolutamente a todos, a tener más conciencia de nosotros mismos, más conciencia del planeta, entender que efectivamente estamos en ese antropoceno que se está tragando el planeta y que todos, todos, absolutamente todos tenemos que cambiar la manera de ver la vida, la manera de ver el planeta y sus recursos, y sobre todo algo muy importante, mi querido profesor Oscar, dejar algún futuro a estas generaciones que están naciendo y que vienen, estos jóvenes de ahora, que tengan algún futuro, porque así como vamos, la cosa pinta bastante mal.
Lo del Papa Francisco es realmente una voz y una luz enorme de liderazgo moral y social. Su convocatoria a la solidaridad, de esto no salimos solos, tenemos que remar juntos en este mar encrespado, pero hay que reconstituir los vínculos, y creo que de alguna manera la pandemia y sus formas de confinamiento también han convocado a muchos y a muchas a reactualizar su forma de vida espiritual. La espiritualidad aquí es fundamental para salir de esta crisis. Si tenemos el corazón vacío, solo dominado por el egoísmo, y no nos damos cuenta que de esta no salimos sino creando vínculos muy fuertes, reconstituyendo las comunidades significativas y rehaciendo, fortaleciendo nuestra espiritualidad y nuestra comunión con el conjunto de la vida, pues entonces no vamos a aprender nada. Creo que Francisco nos ayuda a aprender, por el contrario.
Bueno, a todos nuestros oyentes, muchísimas gracias a usted, profesor, tan amable como siempre, aceptarnos esta invitación a conversar un tintico. Pues los invitamos a que la próxima semana nos sigan aquí en Un Minuto Radio, la radio de la universidad.
Tómese el último café, de lunes a viernes a las 7 de la noche. Invita Uniminuto Radio.